siempre contigo.
Muere cubano de 18 años bajo diabetes. Cuba en 2000 con la intensidad represiva en que terminó el año pasado, afirma grupo de derechos humanos. Señalan al monopolio estatal Acopio como el mayor freno a la producción de alimentos en Cuba. México rechaza que Estados Unidos reinicie programa de devolución de solicitantes de asilo. El presidente Joe Biden revelará las prioridades de su agenda en el discurso de hoy sobre el Estado de la Unión. Sigue aumentando la cifra de muertos a causa del poderoso terremoto en Turquía y Siria. Y ONG venezolana registra un incremento del 166% de las violaciones a la libertad de expresión durante enero.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio a el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un joven de 18 años de edad murió el domingo en la unidad policial de Placetas en un presunto suicidio. Yolanda Huerga informa.
El joven Aiser Roque Rivero falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad Placetas de la provincia Villa Clara.
El joven de Placetas es la más reciente víctima que se informa desde Cuba. De los 1.730 que archivó Cuba a la fecha ha logrado documentar de personas en custodia que han muerto por diversas razones.
Indicó María Berló, directora de Archivo Cuba, una organización que compila las muertes ocurridas en la isla bajo custodia del Estado.
De ellas, 515 por asesinatos extrajudiciales que son a manos de agentes del Estado, o sea, los guardias y los policías que se ocupan de la persona en custodia.
La página de Mauro Torres, un perfil de Facebook cercano al régimen, detalló que Roque Rivero se encontraba detenido desde la tarde del mismo día, luego de que su expareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca, y que tras atentar contra su vida fue auxiliado por los oficiales de la PNR, que lo llevaron de inmediato al centro hospitalario de la localidad.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda que la persona que está en custodia en una unidad policial, detenido por cualquier razón en una prisión, es responsabilidad del Estado, su bienestar y su seguridad. No importa las razones por las cuales esa persona está detenida, si fueran políticas, si fueran por causas de delitos comunes o lo que sea.
Una prima de Roque Rivero, que se negó a dar su nombre, explicó a Radio Martí que las autoridades se llevaron el cadáver e hicieron autopsia y que Medicina Legal determinó que murió por asfixia. Dijo además que más tarde dos familiares fueron llevados a examinar el cuerpo y no hallaron señales de agresiones.
Muchas veces las autoridades informan suicidio cuando la persona ha sido asesinada por las autoridades.
El fallecido fue calificado por la página oficialista como alguien de pésima conducta social. En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aiser Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado con una multa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos aseguró hoy que en el 2023 comenzó en Cuba con una intensidad represiva similar a la que terminó el pasado año. En su informe correspondiente a enero, el grupo con sede en España dijo que el mes pasado se registraron al menos 361 acciones represivas contra activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente. El reporte señala que ocurrieron 65 detenciones arbitrarias, 70 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y 42 presos políticos fueron objeto de abusos en las cárceles. Además, el observatorio denuncia otras acciones represivas como amenazas, citaciones policiales, multas y hostigamientos. Amplía Jaxi Cires, el jefe de estrategia de la ONG, en comunicación con Radio Martí.
Según los datos que hemos publicado recientemente, este año comienza igual de mal, en especial para los prisioneros políticos y de conciencia y para la sociedad civil independiente. El aumento de la represión junto al deterioro de los derechos sociales y el empobrecimiento del país en general, sin duda están en la base del éxodo masivo que han protagonizado cientos de miles de cubanos en los últimos meses. Por eso estamos pidiendo a la comunidad internacional y al gobierno de España, que próximamente asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea, que aumente la exigencia de cambios políticos, económicos y sociales en el país, que se acepte y se respeten los derechos humanos. Nosotros entendemos que el mundo ahora está muy ocupado por el tema de la guerra en Ucrania, todavía algunos países recuperándose de la grave crisis del COVID, pero no se puede aceptar en términos humanos, ni siquiera en términos geopolíticos, la situación que se está viviendo en Cuba y por tanto estamos haciendo un llamado a que haya una mayor exigencia y que no se normalice o se acepte esta situación.
Miledis Rodríguez Mas, delegada del Movimiento Opositores por una Nueva República en Párraga, en La Habana, dijo hoy a Radio Martí que la policía la mantuvo detenida el lunes por varias horas y que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron por sus publicaciones en redes sociales y le propusieron colaborar como informante.
En el día de ayer, 9 de la mañana, me detuvo el oficial Robe con un oficial de la PNR, llegando a mi casa y diciendo que estaba detenida y acusada por el delito de delinquir y incitar al pueblo a salir a través de mis publicaciones. Soy reprimida constantemente por la seguridad, por todas mis labores que hago, por la libertad de Cuba. Fui esposada delante de mi esposo, delante de mi hija de 14 años, llevada para la unidad de Marianao, la Sexta. Ahí estuve largas horas amenazada por tres miembros de la seguridad de Estado. Quisieron reclutarme para que trabajara con ellos y me soltaban a mi hijo así de la nada en la noche. Tengo un niño preso de 18 años, preso político, por las últimas manifestaciones que ocurrieron en el mes de noviembre en el municipio de Arroyo Naranjo, después del ciclón, donde se salió a manifestarse las personas por la luz, por el agua, por los días que llevaron pasando necesidades y salieron a manifestarse. Mi hijo está acusado de supuesto delito de atentados y me dijeron que podían soltar a mi hijo así de la nada en la noche si yo firmaba el papelito a colaborar con ellos, como que era informante secreta de ellos. Yo les dije que yo no voy a trabajar para ellos, yo no iba a firmar nada. Ahí me tuvieron largas horas sin tomar agua, sin comer nada, amenazándome por mis publicaciones que si lo volví a hacer me iban a desaparecer.
Activistas y médicos desde Cuba han advertido que la nota oficial sobre el fallecimiento de niños en un hospital de La Habana no refleja la realidad que enfrenta el sistema de salud en la isla. Ivette Pacheco informa.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reconoció el lunes que la muerte en enero de varios recién nacidos en el Hospital Hijas de Galicia en el municipio 10 de octubre en La Habana se debió a violaciones en las medidas higiénicas del centro, pero también a que el hospital no contaba con los recursos materiales suficientes para los procesos de atención a los bebés. Sobre lo informado por las autoridades de Salud de Cuba, desde Holguín, el doctor opositor Eduardo Cardet dijo a Radio Martí.
Todo se debe al deterioro marcado del sistema de salud. Una gran parte de esos niños que fallecieron lamentablemente y tenían signos de sepsis, lo cual demuestra una vez más que las condiciones previas al parto, durante el mismo y por supuesto después, fueron muy, muy difíciles, muy desventajosas, y al no poder contar con recursos diagnósticos y de tratamiento eficaces, por supuesto que fallecieron.
La información del MINSAP precisa que el número total de neonatos fallecidos ascendió a 10. Aclara que inicialmente se habían reportado 8, pero que 2 murieron días después.
Lo difícil de todo esto es que, bueno, las medidas que se toman no están dirigidas a resolver todos los problemas que dieron lugar a esto. Solo hablan de medidas puramente administrativas, una cuestión efectista, y eso es muy grave.
En referencia a la nota de las autoridades de Salud de Cuba, el activista y comunicador Boris González Arenas desde La Habana dijo a Radio Martí que no refleja la realidad de los centros hospitalarios cubanos.
Llamarle violación de los procedimientos sanitarios, o sea, esto da una idea de que una persona sin querer tocó afuera del salón estéril y entró sin lavarse las manos. No, los hospitales hoy son baños hediondos, personas que entran al hospital sanos y salen con sarna.
Sin embargo, el activista señala señala que le sorprendió la noticia dada por el MINSAP.
Quizás ellos quisieron anticipar el escándalo en las redes sociales.
Según el MINSAP, los 10 niños fallecidos en el hospital Hijas de Galicia eran prematuros y tenían problemas de peso.
Habla de la situación alimenticia que estamos pasando. Lo terrible esto es que todavía no haya médicos que digan, miren, eso del hospital tal es tal cosa y tal cosa. ¿Cómo tú puedes ser médico y saber lo que está pasando y seguir como si tal cosa?
Radio Martí ha intentado comunicarse con el hospital Hijas de Galicia en La Habana en varias ocasiones y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y señalan al monopolio estatal Acopio como el principal freno para mejorar la producción de alimentos en Cuba. Nos amplía Tomás Cardoso.
La destitución del presidente del grupo empresarial Acopio nada cambiará en Cuba en medio de la crisis económica que enfrenta el país, porque es precisamente ese monopolio estatal agrícola el principal freno que imposibilita el incremento de las producciones de alimentos en el campo, alertan agricultores independientes desde la isla. El campesino Emiliano González, desde la zona del Horno en Bayamo, opinó.
El problema de quitar un funcionario y poner otro es lo mismo. En realidad lo que no sirve es el sistema. Que dejen al campesino trabajar, que no lo hostiguen con tanta burocracia. Eso es lo que necesitamos.
Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías consideró.
Acopio, aparte que no pagan, está endeudado con todos los campesinos. Lo que hace es eso, encarecer el producto, una entidad que nunca debió existir.
Vladimir Ríos Cruz advierte sobre la situación existente en la cooperativa agropecuaria Los Cristales en Jatibonico, Santi Espíritus.
Arroyo Blanco, Jatibonico, zona arrocera. Y aquí el arroz vale 100 pesos por una libra de arroz. Acopio es el mecanismo regulador que tiene el gobierno para tener posesión y poder dominar y controlar la producción agrícola. Definitivamente tiene que desaparecer.
Acopio representa los intereses de una élite, afirma desde Santa Clara Guillermo del Sol.
Los que siguen la corrupción, todos esos compradores de Acopio, todos son propietarios de autobuses, de mansiones, con todo el dinero que se ha robado por esa empresa. El problema aquí de los alimentos se resuelve cuando le dan la tierra a los campesinos.
Mientras que desde los palacios, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, expresó.
Desde hace mucho tiempo, este centralismo, estas malas determinaciones tomadas por ellos mismos, así lo que ha traído todo el hambre, toda la necesidad, toda la escasez, toda la miseria, todas las situaciones que están viviendo los campesinos cubanos.
Y sobre la destitución de Nelson Concepción de la Cruz, anunciada por el ministro de la Agricultura, Israel Pérez Brito, el economista Elías Amor Bravo concluyó.
Acopio es el Partido Comunista, es la organización del poder económico de Cuba para evitar que la economía cubana prospere. Lo que quieren es hacer ideología, y haciendo ideología no se come. La propiedad de la tierra no es privada, y eso hace que los agricultores no tengan incentivos para producir más y mejor, de manera más eficiente. Los insumos hay que pagarlos en moneda libremente convertible. Luego los productos Acopio los paga en pesos cubanos. Hay que cambiar de los pesos cubanos a moneda libremente convertible para poder comprar fertilizantes, abonos, plaguicidas. Por eso hay colas, por eso hay escasez, por eso hay miseria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que un preso político está denunciando desde la cárcel de máxima seguridad de Quibicán en Mayabeque que aún le quedan secuelas de los 4 meses que pasó en la celda de castigo durante una visita de sus familiares. Les daremos detalles de quién se trata en nuestra emisión de las 5 de la tarde. El gobierno mexicano ha expresado su oposición al posible restablecimiento de la política estadounidense conocida como Quédate en México para migrantes que esperan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Yoconda Tapia amplía.
El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa. Y en diciembre, el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el departamento Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marcia Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. Nuestra capacidad para implementar el programa de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo este programa, agregó Espinosa. La Cancillería mexicana dijo que unos 74,000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7,500. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden pronunciará esta noche su segundo discurso sobre el Estado de la Unión ante un Congreso dividido y con bajos niveles de aprobación entre los ciudadanos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
A mitad de su primer mandato y ante una Cámara de Representantes republicana, Biden buscará dirigirse a la nación con un tono característico de optimismo, promocionando una economía en crecimiento, un mercado laboral dinámico y celebrando una serie de victorias bipartidistas desde un amplio proyecto de ley de infraestructura hasta la primera legislación de seguridad de armas en décadas. Sin embargo, Biden pronuncia sus comentarios bajo una nube de incertidumbre mientras un abogado especial investiga su posible mal manejo de documentos clasificados. Además, hay una amenaza de una posible recesión en la economía y la guerra de Rusia en Ucrania aún está en curso. Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press encontró que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses cree que el país está en el camino correcto. William Howell es profesor de política estadounidense en la Universidad de Chicago. Él dice que hay todo tipo de incertidumbre en este momento. Hay muchas cosas de las que preocuparse, pero que el país está mucho mejor con respecto a la economía, la pandemia de COVID y la posición de Estados Unidos en el mundo. Biden utilizará el discurso para renovar su llamado a la unidad política, mientras que buscará consolidar su llamado a los demócratas que están vacilantes antes del esperado anuncio de su candidatura a la reelección. Michael Waldman fue redactor de discursos del presidente Bill Clinton. Él dice que uno de los problemas que tiene la gente es que es el presidente de mayor edad que ha tenido el país y que en el discurso él tiene que mostrar el dominio de ese podio, que es lo más importante que puede hacer en términos de su posible segunda candidatura presidencial. Biden cumplió 80 años en noviembre y de ser reelegido tendría 82 al comienzo de su segundo mandato. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sage.
El número de muertos a causa del terremoto en Turquía y Siria continúa aumentando. Más de 6,000 personas han perdido la vida. Las labores de rescate de sobrevivientes son intensas mientras grupos de ayuda de diferentes países llegan a las zonas afectadas. Judith Martín Rodríguez de La Voz de América informa.
Los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar a sobrevivientes entre los escombros de miles de edificios que se desmoronan como consecuencia del sismo de 7,8 de magnitud y de múltiples réplicas. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24 efectivos de emergencias, pero ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor y con cerca de 6,000 edificios derrumbados, solo en el país, sus esfuerzos se han visto desbordados. Por eso la ayuda externa es vital y los gobiernos de alrededor del mundo se apresuran a prestar ayuda. Estados Unidos respondió de inmediato a la situación y el presidente Joe Biden conversó con su colega, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó ese esfuerzo.
El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y además del personal estadounidense que ya se encuentra en el terreno, estamos en proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto.
Los intentos de encontrar más sobrevivientes se ven obstaculizados también por las gélidas temperaturas y los equipos de rescate en Turquía y Siria trabajan hoy para encontrar sitios donde pudieran estar personas atrapadas por los escombros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró 7 días de duelo nacional y pidió a la comunidad internacional apoyo para continuar las tareas de búsqueda sin perder la esperanza de rescatar un mayor número de personas mientras las familias inscriben a sus seres queridos desaparecidos para levantar una lista con la que se pueda establecer quiénes y dónde pueden ser encontrados.
Atención que la ONG venezolana Espacio Público documentó 34 violaciones a la libertad de expresión durante enero, un 166% más que lo registrado en diciembre. Indica Espacio Público que la violación registrada más común en enero fue el hostigamiento con 15 registros, 11 con orden judicial y 4 verbales. La intimidación también fue frecuente con 9 registros durante el primer mes del año, seguida de 4 actos de censura. Asimismo, dice el informe que 15 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, con ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura. Añade que 5 trabajadores públicos que fueron atacados por criticar la gestión del gobierno y otros 4 fueron detenidos por expresarse libremente. De otra parte, 4 sacerdotes católicos, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua, fueron condenados a 10 años de prisión. La jueza impuso al grupo de religiosos 5 años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros 5 por el delito de propagación de noticias falsas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de aberración jurídica el caso contra los religiosos, entre otras cosas, porque se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular. El grupo de religiosos y laicos fueron detenidos el 19 de agosto por agentes de la policía en el Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial de El Chipote. En esa fecha también fue detenido el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. A propósito, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, en misa solemne de San Blas en Costa Rica, pidió orar por la iglesia mártir y perseguida en Nicaragua.
Con mucho dolor y mucha tristeza, seguimos las noticias de todo lo que pasa en Nicaragua, con mucho dolor y mucha tristeza. Nos une muchas cosas, empezando por la fe en Cristo y el amor a la Virgen María con Nicaragua. No podemos desentendernos de la iglesia nicaragüense. Decir pobrecito, sí, no, ¿cómo que pobre? Algo tenemos que hacer, empezando por la oración. Oramos por la iglesia mártir de Nicaragua, perseguida, encarcelada, la iglesia mártir, ¿o no? Un obispo en la cárcel, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, tratados como delincuentes, solo por creer en la libertad religiosa, solo por creer en la libertad de prensa, solo por creer en la democracia. Con esta humildad mía, si estuviéramos en Nicaragua, ahí estaría un carro, una perrera, la policía, el ejército esperándome para llevarme a la cárcel.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo hoy que los suministros de armamento de Occidente a Ucrania involucran cada vez más a Estados Unidos y la OTAN en el conflicto y que esto podría llevar a una escalada impredecible. En una reunión con jefes militares, Shoigu afirmó que Washington y sus aliados intentan prolongar el conflicto lo más posible y con ese fin han comenzado a proporcionar a Ucrania armamento pesado ofensivo. Según el ministro, el ejército ruso continúa destruyendo todo el armamento y los equipos enviados a Kiev. Estados Unidos ha enviado ayuda militar a Ucrania por valor de más de 20 mil millones de dólares desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero del año pasado. Y Ucrania asegura haber matado a más de 1,000 soldados rusos Día, como nos informa Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes haber matado a más de 1 millar de militares de Rusia en combates registrados durante el último día, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre este balance de bajas. Rusia, que ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de intentar alargar la guerra, no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde septiembre. En ese momento, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó la muerte de casi 6.000 militares. Ucrania y sus aliados occidentales esperan en este mes de febrero una nueva ofensiva de las tropas rusas en el Donbass para ocupar completamente esta zona y también un asalto en la zona sur. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que nombrará funcionarios con experiencia militar para destinarlos en varias regiones fronterizas del país y en la primera línea del frente con Rusia. Lo ha hecho tras haber destituido a decenas de altos funcionarios salpicados por escándalos de corrupción.
Y a esta hora sí va el mundo. Multitudinarias marchas organizadas por los sindicatos exigieron hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que retire su reforma del sistema de pensiones que extiende la edad de jubilación de 62 a 64 años. La justicia estadounidense imputó a los neonazis Clint Russell y Sarah Beth Clennendale por planear la completa destrucción de la ciudad de Baltimore en Maryland mediante ataques a centrales eléctricas y otros atentados. Brigadas llegadas desde España y México comenzaron sus labores en la región de Chile, que es epicentro de devastadores incendios forestales que han dejado al menos 26 muertos. Un tribunal de Seúl emitió hoy la primera sentencia que ordena al Estado surcoreano indemnizar a una mujer vietnamita que perdió a su familia y resultó herida en 1968 con una matanza de civiles por parte de militares de Corea del Sur en la Guerra de Vietnam. Las autoridades de Pakistán anunciaron que la página de Wikipedia ha sido desbloqueada tras varios días de restricciones por supuesto contenido blasfemo. Y el Festival de la Canción de San Remo comienza hoy su edición 73 con 28 participantes dispuestos a ganar el concurso musical más longevo de la historia de la televisión con temas inéditos. Y atención que los contenidos explícitos sobre violencia pueden ser bloqueados en Google. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Google anuncia que en los próximos meses pondrá a disposición de los usuarios una herramienta suplementaria que permitirá bloquear lo que llama imágenes explícitas, supuestamente de sexo o violencia, y que aparecerán difuminadas en los resultados de una búsqueda. La compañía no especifica si este bloqueo sucederá independientemente de la edad del usuario, pues matiza que se podrán realizar ajustes sobre esa herramienta en todo momento. Google recuerda que su buscador ya tiene un filtro llamado Safe Search, pero que necesita ser activado y cuya función es bloquear contenidos considerados inconvenientes para menores de 18 años. Otra de las opciones que indica es el lanzamiento de una playlist en YouTube Kids pensada para la navegación infantil y para padres que quieren tener un cierto control sobre la actividad de sus hijos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre les contamos que la ilusión de que el Mundial de Fútbol vuelva a organizarse en Sudamérica una vez más, desde Brasil 2014, podría ser una realidad. Hoy se presentó de manera oficial la candidatura para que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay organicen la edición del año 2030. Bajo la excusa de los 100 años desde el primer certamen reconocido por la FIFA, que quedó en manos de Uruguay. Cuatro de los países más influyentes del continente se han unido para dar esta pelea. La realidad es que según la rotación del Mundial sería el turno de Europa de ganar la puja, ya que con Estados Unidos, México y Canadá como organizadores del próximo certamen en 2026, otro más para América, rompería el ciclo que venía respetando la FIFA. Por eso, el gran competidor está del otro lado del Océano Atlántico. La posibilidad podría ser que España, Portugal y Ucrania sean sedes del evento para el año 2030.
Radio Martí Noticias.
Y antes de irnos, Puerto Rico ha vencido 4-3 en la Serie del Caribe a la novena de Cuba. El partido disputado hace algunos instantes ha terminado. Hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Nuestro reencuentro informativo a las 5 de la tarde. Gracias.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.